Buenos días a todos.
Vamos a
Abrir nuestras Biblias, ¿no? Hoy no os pregunto, ¿sabéis qué pasaje toca hoy? Porque creo que lo sabéis. En Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y versículos 8 y 9. Vamos a leer primero los versículos y luego continuamos. Dice lo siguiente: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Señor, al igual que Moisés, en el día de hoy queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria por cómo tú te muestras, por cómo tú hablas, por cómo tú trabajas en los corazones. Así que encomendamos este tiempo, Señor, en tus manos para que tú abras nuestra mente, abras nuestros corazones, abras nuestros oídos y recibamos lo que tú quieres que recibamos. Señor, en tus manos encomendamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sabéis que me gusta preparar lo que son las cuando tenemos los mensajes y normalmente toda persona que habla de cara al público normalmente se trabaja muy bien, bueno, se trabaja todo, se trabaja en los cierres, se trabaja el medio, se trabaja sobre todo la introducción, porque es muy importante. Esta mañana, cuando he llegado al local, no sabía cómo introducir. Tenía varias opciones y me encontré sentándome aquí en esta silla y no sabía cómo empezar, porque siempre me gusta empezar de una manera impactante o que llame la atención. Pero es que estos versículos, la verdad, son muy profundos y el Señor ha ido trabajando desde hace tiempo en esto para ampliar. Así que podríamos empezar diciendo que estos versículos no vienen aquí porque sí, así como como Francisco dice muchas veces, con este titulillo que pone aquí, y a veces nos hace perder de vista la orientación en el sentido de la división del pasaje. El pasaje. Esta sección va desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Luego hay un cambio de tema muy brusco, que ya lo veremos. Muy importante. Lo que pasa es que he querido tocar estos versículos de una manera acercarnos más, porque creo que es muy pertinente. Y le he puesto de título al mensaje: ¿Cómo nos enseña a Dios a cuidar nuestra mente? Este es el título del mensaje. ¿Cómo nos enseña Dios a cuidar nuestra mente? Y la cuestión es que Pablo no es la primera vez que trata en este capítulo sobre la mente. Lo hace en el versículo 2, lo hace de una manera muy fina en el versículo 4, porque cuando dice gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre, implica necesariamente pensar en él, vuelve a hacerlo en el versículo 6 y vuelve a hacerlo en el versículo 7, que tal vez este último versículo que dice lo siguiente: La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y tal vez este último versículo podría usarse como argumento a lo que podría plantear el significado de estos dos. Esto lo dejábamos como interrogante la última vez. Seguro. En esta ocasión, ayuda mucho acudir al interlineal, que, dejadme decirlo de paso, ayuda mucho tener varios, no uno solo, varios. ¿Por qué? Porque ocurre incluso en las traducciones simultáneas de idiomas. Hoy no está Mary aquí, pero nos lo podría decir, que a veces hablando en otro idioma y la persona que traduce, si hay varias que entienden, entre todos ayudan a dar el significado de lo que la otra persona está exponiendo. A mí me ocurrió una vez con Titulus, que algunos conocéis, es completamente bilingüe, norteamericano, pero habla muy bien el español y estaba traduciendo otra persona, simultáneamente del inglés. Y él estaba sentado y dejaba que la otra persona, para mí tenía más preparación Tito para traducir, pero él estaba sentado escuchando a la otra persona. Y hubo un momento que el traductor simultáneo se... no encontraba la palabra exacta y Tito desde el banco se lo dijo. Por eso digo que es bueno tener varios interlineales, porque sobre todo en este caso amplía la profundidad y el significado con todo el contexto que hemos estado viendo anteriormente. Mirad, hay dos traducciones que se podrían realizar. La primera, abro comillas. Por lo demás, hermanos, cuanto es verdadero, cuanto respetable, cuanto justo, cuanto puro, cuanto amable, cuanto de buena reputación, si alguna virtud y si alguna alabanza, esto considerad. Cierro comillas. Francisco La Cueva. Este es el interlineal Francisco La Cueva más conocido, al menos de habla hispana. Abro comillas. Otra traducción. El restante, hermanos, tantas cosas como están siendo verdaderas, tantas como serias, tantas como rectas, tantas como puras, tantas como induzcan a cariño, tantas como bien habladas de ellas, si alguna virtud y si alguna alabanza, estas cosas estén considerando. Esto pertenece, cierro comillas, logosclogos.com, una aplicación que te va traduciendo versículo por versículo. He leído, he escuchado y he considerado a otros que han expuesto acerca de estos textos tan conocidos, junto con algún otro de este mismo capítulo, otro versículo de este mismo capítulo, y se concluyen varias líneas de pensamiento a las que vamos a hacer referencia. Una línea de pensamiento es que hay que tener en nuestra mente pensamientos positivos. Y esto es cierto, pero no lo es todo. Otra línea de pensamiento es que se llega a la conclusión de que todas estas cosas señalan a Cristo como quien reúne todas y cada una de estas cosas que escribe el apóstol Pablo aquí. Y tal vez se cite 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, lo vamos a leer aquí un momento muy rápido, que dice, llevando todos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Se suele decir así. Pero mirad, 2 Corintios 10:5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice a la obediencia, no dice todo pensamiento a Cristo Jesús. Hay una diferencia bastante grande ahí. No obstante, yo creo que estaremos de acuerdo de que el Señor Jesús es la expresión máxima de todas estas cosas. Solo que si extraemos así con pinzas estos dos versículos, sin tener en cuenta todo el contexto que hemos estado considerando, pues se puede decir algo que está bien, como en este caso, pero perdemos la perspectiva de algo más profundo. Recordemos que un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues precisamente el contexto, como hemos estado viendo, es que había dos hermanitas allí en Filipos, ya lo cojo luego, allí en Filipos que habían tenido unas diferencias, habían tenido unos roces, habían tenido ahí algo que no sabemos qué es, porque no lo sabemos. O sea, si somos honestos, vamos ahí, y el apóstol no dice qué pasó. ¿Vale? Y los que estaban alrededor, como insta el apóstol, estaban siendo observadores barra espectadores de todo lo que estaba ocurriendo entre estas dos hermanas sin hacer nada. Probablemente para no salir salpicado, o que no afecte a mi ministerio, o cosas así. Este es el contexto. Y esto es de una aplicación tremenda y profunda que nos toca mucho en lo personal a cada uno de nosotros. Porque se refiere a tener este tipo de pensamientos acerca de las otras personas en cuestión. O sea, el contexto es de un conflicto entre estas dos hermanas y los que están alrededor, que están observando qué es lo que está ocurriendo. Está afectando a los demás, aunque parece que tal. Este es el contexto. Porque, hermanos, es muy fácil tener buenos pensamientos acerca del Señor Jesús, precisamente porque reúne todas estas cosas que aquí se enumeran. Es fácil tener buenos pensamientos acerca del Señor Jesús, pero requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere decisión, requiere propósito firme de conducir nuestra mente con el contexto que nos ha descrito el apóstol. En una ocasión, mis padres estuvieron hablando con un matrimonio a punto de separarse. Aclaro que no eran creyentes, pero les afectaba porque eran muy cercanos. Y en esta ocasión, después de hablar ahí los cuatro, pues acabaron viendo que había necesidad de hablar. Mi madre habló con la mujer en privado, en una parte, y mi padre tomó al varón, al hombre, también en una parte. Entonces, después de mucho hablar, pues tomaron la decisión de pillar una hoja en blanco, ponerla encima de la mesa, dividido entre dos columnas, y hacer un ejercicio. En una columna poner las cosas negativas del otro, y en otra columna poner las cosas positivas del otro. Atención, pregunta. ¿Cuál creéis que se llenaba más rápido? Negativa. Las negativas. ¡Acertasteis! ¡Bien, premio! La primera, esta columna, era una catarata que parecía no tener fin. ¡Fum, fum, fum! Casi les tuvieron que decir, para, ahora empieza con la otra. Anda, empieza con la otra. La segunda columna llevaba a hacer un ejercicio mental muy honesto y sincero, porque no es algo que salga de natural si no pones voluntad. Es por eso que el apóstol termina en el versículo 8, en esto pensad, o como hemos leído en uno de los interlineales, esto estén considerando, presente continuo, es como que lo tienes que estar haciendo, decisión. Lo mismo que se nos insta a hacer con Cristo, por otra parte. Hebreos, capítulo 12, versículo 3, un versículo que tocamos muchas veces cuando tocamos la mesa del Señor, o estamos ante la mesa del Señor, dice lo siguiente: considerad a aquel quien es Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es que el apóstol está diciendo, en esto pensad, ¿en qué? Pues mirad, vamos a ver de manera muy breve cada una de las cosas que tenemos aquí. Número uno, todo lo que es verdadero, tantas cosas como están siendo verdaderas, que es lo que una de las traducciones nos decía. Nuestra tendencia personal, cuando hay situaciones de conflicto o diferencias, es precisamente a desconfiar de todo y de todos. Y de forma especial y recurrente si somos la parte enfrentada. Atención, pregunta. Hoy va a haber muchas preguntas. Y hago un inciso, no penséis que estoy disparando hacia nadie. Primero el Señor me ha disparado a mí. Y os podría explicar el proceso, pero no es el momento, porque aquí no se trata de mí. Se trata de lo que dice la palabra de Dios, no de mis experiencias. Mi experiencia no sirve para nada. Vosotros tenéis que tener la vuestra con Dios. Entonces, no es necesario que yo explique el proceso que ha supuesto para mí. Pero quiero que seáis conscientes de que primero Dios ha estado trabajando conmigo en esto. ¿Vale? Entonces, cuando hago preguntas, pensad que también me las estoy haciendo yo. ¿Te paras a considerar conscientemente las cosas que son verdad en la otra persona? Porque tal vez cambie nuestra perspectiva. Y dice, como hay, abro comillas, como hay tantas cosas, no es una. Hay muchas cosas. Lo dice en plural. Todo, lo que pasa es que en la traducción que vemos en Reina Valera, se pierde un pelín. Todo lo que es verdadero, sí. Pero en la otra traducción dice, tantas cosas como verdaderas. Hay muchas. No es una sola. Entonces, debe de abrir nuestro horizonte, nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva acerca de la otra persona, acerca de una situación que hemos visto en el contexto. ¿Cuántas veces? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo conducimos nuestra mente? Porque esto es un ejercicio. Número dos, tantas cosas como serias. Y aquí hay varias variantes que enriquecen la visión. Reina Valera traduce honestas. Aquí en este interlineal traduce serias. Y la cueva traduce respetable. Y esto es una opinión mía, ¿vale? Pero a mi entender, creo que esta última traducción engloba las otras dos, porque una de las cosas que ocurre cuando hay una situación como es la del contexto, de diferencias, de conflicto puede ser, de desavenencias, es muy fácil perder el respeto a la otra parte. Seamos la parte enfrentada, o sea, una de las partes enfrentadas, o seamos observadores. Porque cuando estamos observando muy bien de los toros desde la barrera, vemos lo que... Esto pasa también, chicos, cuando estás observando un partido de fútbol, estás viendo, ¿por qué no le pasa al otro? Y ponte en el campo. Desde la grada se ve muy bien lo que el otro tiene que hacer. Y ver los defectos enseguida. Ahora no tienes que pasar el balón, que está el otro cubierto. Ahora, pues en situaciones así, es muy fácil perder el respeto a la otra parte. Y es fácil perder ese respeto porque en vez de considerar lo serio o lo honesto de otras personas, nuestra tendencia, ¿cuál es? A fijarnos precisamente en lo contrario, todo lo contrario. En lo que no es respetable, en lo que no es serio, en lo que no es honesto, y si no encontramos nada, nos lo inventamos. No voy a decir nada más en este punto. Número tres, tantas cosas como justas. Todo lo justo. ¿Cuántas veces hemos pensado acerca de una persona, está desviado del camino? Eso es mucho más fácil que pararnos a pensar en las ocasiones que son tantas en las que esta persona o personas han actuado recta y justamente. Y esto lo voy a ilustrar con una historia que leía recientemente. Había un siervo, era muy cercano al rey, y resulta que había servido durante muchos años, era ya una persona veterana, pero resulta que le encontraron una falta en sus labores. Entonces el rey estaba muy enfadado. Entonces ordenó, tú vas a ser echado a los perros. literalmente. Y entonces tal día se va a ejecutar la sentencia, lo pusieron en la cárcel. Entonces este hombre solicitó al alcaide, al encargado de la cárcel: mira, ya sé que estoy sentenciado, déjame alimentar a los perros. Déjame encargarme, yo limpiaré su estiércol, limpiaré su porquería, no hay problema, yo me encargo de limpiarlo. El alcaide, pues, accedió. Bueno, pues si tú quieres pasar los últimos días de tu vida haciendo esto, pues tú mismo. Y el otro lo hizo durante unos días, y los que le dejaron, porque luego a los perros les daban, para que tuviesen hambre, pues los dejaban sin comer, para ejecutar esta sentencia. Cuando llegó el momento de ejecutar la sentencia, este hombre lo arrojaron a una fosa donde estaban los perros. Pues los animales se le acercaron, no con ganas de morder, sino porque los había estado alimentando. Entonces el rey se levantó: ¿qué es lo que has hecho, hombre? Y este siervo tuvo la entereza de decir hacia el rey, mirarle a los ojos y decirle: mira, estuve alimentando a estos animales unos días, si no lo han olvidado. He estado muchos años sirviéndote y he fallado en una vez, y parece que ya lo hayas olvidado todo. El rey, vamos a finalizar la historia, el rey se dio cuenta de que la medida era desproporcionada. Lo liberó a esta persona y lo puso en su sitio. ¿Cuántas cosas justas o rectas vemos en otras personas cuando hay una situación de conflicto? ¿Nos paramos a considerar las cosas justas o rectas, o hacemos como este rey, que todo lo que han hecho rectamente, justamente, ya queda todo en el olvido? Ahora ya no vale nada. Pero hemos de seguir. Tantas cosas como puras. Y aquí en esta cuestión, todos los interlineales traducen lo mismo: puras. Aquí no hay esto. Y creo que todos tenemos un concepto aproximado sobre la pureza. Creemos que algo es puro cuando no tiene ningún añadido o no se ha modificado su composición. Y una de las cosas que más podrían ejemplificar esto sería el agua. Casi me destrozan la ilustración. Pero bueno. ¿Qué vaso elegiríais? ¿El de mi izquierda o el de mi derecha? Es agua igual, ¿no? A ti te ofrecen un vaso de este y tú dices: ¡ay, qué asco! A ti te ofrecen este, y ya no digamos si tienes una fuente cerca, de estas que está corriendo continuamente, ¿a dónde vas? A la fuente, porque el agua fresquita, sobre todo cuando hace calor, no.
Iríamos a
la fuente limpia, que solemos decir. Por eso digo que todo, nadie
bebería el agua mezclada con sedimentos y estas cosas, ¿verdad?
Nadie iría a esto, iría al otro vaso, o irías a la fuente. Así que podríamos decirlo en una palabra. ¿Cómo es el agua que nos gusta? Pura. Igual a transparente. Tito 1:15 nos da una pista. Tito 1:15 dice lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y el contexto que dice es muy impresionante. No vamos a explicar aquí el contexto, pero tiene mucha miga, ¿eh? Ahora traslademos esto a lo que estamos considerando aquí, acerca de tantas cosas como puras. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que hace, lo que dice, o podemos deducir que piensa la otra persona, hay algún que otro motivo oculto. Pensamos que no está actuando con la pureza necesaria. Hay algo detrás. ¿Cuántas veces pensamos que es por quedar bien? Pero que en realidad no es así. Y llega esto a momentos verdaderamente dramáticos, como esta situación de estas hermanas que tenían diferencias, que tenían desavenencias, y que se intente mediar, llegando al punto, a lo mejor, de intentar aclarar las cosas, de pedir perdón y escuchar de una de las partes, esto me ha tocado a mí escuchar, no aquí, aclaro que no estoy lanzando hacia nadie, pero sí que me ha tocado estar en situaciones donde una de las partes dice, todavía hay algo más. O no es suficiente. O poner una condición para demostrar que es de verdad. Pues mira, aquí el Espíritu sale al paso para decirnos que debemos de ejercitar nuestra mente y pensamientos en ver pureza en los demás. Sobre todo porque nosotros somos incapaces de ver el corazón de las personas, aunque pensemos que sí. ¿Os acordáis del versículo de Jeremías 17? ¿Qué dice? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y muchas veces nos paramos ahí. Pero es que el versículo siguiente dice, yo, Jehová. Y a veces hacemos más caso a nuestro propio criterio que a lo que Dios nos dice, tristemente. Continuamos. Tantas cosas como induzcan a cariño. O como dice Reina Valera, todo lo amable. Probablemente se nos viene, cuando leemos amable, se nos viene a la mente la persona que es atenta, la persona que es educada, la que tiene, la que es observadora, y está observando qué es lo que necesitan los demás y está al quite para estar en el momento justo cuando se necesita. Posiblemente es la idea primera que nos viene a la mente cuando leemos todo lo amable. Rodolfo Loyola fue un escritor cubano, un buen hermano que ya está en la presencia del Señor, y en uno de sus libros, Carne para el Espíritu, se llama, daba una definición en uno de los mini artículos que tenía, amable, dos puntos, digno de ser amado. Esto es amable. En su significado primario es amable. Cantamos muchas veces el himno, me has amado, a pesar que soy indigno. Dejadme decir que esa idea no está muy de acorde con lo que sale en las Escrituras, es mi pensamiento personal. Porque precisamente cuando leemos las Escrituras, sale cuando se refiere al ser humano, sale la palabra axios, en griego, que significa dignidad, precisamente. Y precisamente vemos cómo Dios valoró la humanidad cuando partimos, especialmente cuando partimos el pan y tomamos el vino, estamos recordando lo que valoró Dios la humanidad. Porque el valor no lo tenemos nosotros intrínseco, nos lo ha dado Dios. Y precisamente vemos que ese valor es el mismo para todas las personas. Y dicho sea de paso, decir que Dios valora a unas personas más y a otras menos es contrario a la esencia de Dios. De ahí salen muchas cosas erradas de no tener este principio. Como decir que Cristo murió solamente por los creyentes. Como de justificar la esclavitud de unos por su raza, te lo justificaban con la Biblia, De decir que un principio de vida es un feto y no un bebé, con todas las características humanas y por lo tanto puede ser prescindible. Y así sucesivamente. Y precisamente en una situación de desavenencias es muy probable que pensemos, porque es nuestra tendencia natural, tal vez de manera inconsciente, que la persona que se comporta de tal o cual manera es menos amable, es menos digna de ser amada, porque no está actuando bien. Y es justo aquí cuando Dios nos llama a hacer un ejercicio deliberado de esfuerzo para ver la dignidad de ser amadas las personas que tal vez no están actuando de la mejor manera. Y déjame transformar la pregunta. Si Dios, cada vez que nosotros nos desviamos, cada vez que nosotros nos apartamos, nos alejamos de Él, porque reconozcámoslo, pasamos nuestras épocas, si Dios no nos viese dignos de ser amados, ¿dónde estaríamos tú y yo? Porque yo personalmente, no sé tú, a lo mejor eres más perfecto que yo. Yo ya estaría en la cuneta. ¿Cuántas cosas vemos en otros que induzcan a cariño? Número 6. Tantas cosas como de buena reputación. Está relacionado con lo anterior, porque si pensamos que las personas son dignas de ser amadas, entonces forzosamente pensaremos en hechos que nos llevarán a hablar bien de estas personas. Normalmente pensamos en la palabra bendecir como que significa dar aprobación o otorgar como una especie de aureola mágica. Estoy caricaturizando un poco, pero que como que das una especie de tal para que el Señor te proteja o te prospere en algún proyecto. Si pensamos bien en la palabra, se explica ya a mí. Bendecir significa bien decir. Es decir, decir bien, hablar bien de otro. Y es curioso que esto se muestre aquí en las Escrituras, justamente en este pasaje, porque implica que nuestros pensamientos, tarde o temprano, se transforman en palabras. Un ejemplo, mirad, que no, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Esto, no sé si ha llegado Andreu a este pasaje en Pobla. Me dice que sí con la cabeza, por lo tanto, si queréis más ampliación del tema, podéis solicitar las grabaciones, si no lo habéis hecho ya. Romanos capítulo 10, del 8 al 10, vamos a leer. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora escuchad bien. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pensamiento y palabra. Forzosamente lo que pensamos nos lleva a expresarnos. Muy bien, ¿cuántas cosas de buena reputación dices acerca de personas con las que tienes desavenencias, desencuentros, conflictos? O como aquella pareja que estaban hablando mis padres, te sale una cascada de todo lo contrario. No podemos parar. ¿Alguna virtud? Número 7. Y parece que va acercando nuestros pensamientos cada vez más, porque ya no se trata acerca de la dignidad, ya no se trata acerca de los hechos, se trata de las cualidades de las personas. Y déjame decirte que de la misma manera que todos tenemos dones y talentos, todos tenemos virtudes. solo que es más fácil ver los defectos o los desperfectos del otro o de los otros que sus virtudes, ¿no crees? Y esto no es como una posibilidad. Si hay alguna virtud, como a ver si la encuentras, no es este el sentido de la expresión. Hay alguna virtud. Y si no la ves, busca, porque hay. Este es el sentido. Siempre hay alguna cualidad buena y edificante de todas las personas. Pero esto no sale por inercia, ¿verdad? Hemos de hacer un ejercicio deliberado. Número 8. Si algo digno de alabanza o alguna alabanza, y esto lo lleva más allá, ¿eh? Será porque consideramos que la alabanza solo se la merece Dios. Y sí que es cierto que Dios. Ahora, me gustaría que salieran las letras así, en negrita, cursiva, subrayado. Siempre se merece alabanza. Dios siempre se merece alabanza. Es cierto. Aunque las Escrituras muestran que sí hay alabanza en las personas, como por ejemplo en 1 Corintios 11, que nos está compartiendo Andreu los martes. Salen las dos cosas. Os alabo, hermanos. Y luego sale otra cosa. En esto no os alabo. Y la alabanza no es lisonja. Esto parece una palabra un poco arcaica, ¿verdad? No es peloteo. Y no voy a decir otra palabra más fea y malsonante, que es en el lenguaje de la calle, porque no es necesario. ¿Eh? Pero la alabanza no es peloteo, no es lisonja, no es adulación. La adulación es una exaltación desmedida y deliberada, pretendiendo obtener algún tipo de beneficio. Esto es lo que es adular. Pretendes acercarte al jefe, le regalas los oídos y a ver si me da un aumentito que a mí me viene bien, porque claro. O me acerco a determinada persona y le regalo los oídos para que me deje hacer lo que... Esto es adulación. Esto es lisonja. No es alabanza. La alabanza es otra cosa. O puede que hagamos lo contrario. Solo nos acercamos para participar de lo que se hace mal o lo que no es correcto. Siempre listos para corregir. Y nunca se escucha una palabra de aliento, no sea que se le suban los humos. Hermanos, esto puede parecer espiritual, pero no lo es. Esto de decir, no hay que decir, depende de qué cosas, porque si no, igual se lo cree y después se pone inaguantable. Vuelvo a decir, puede parecer espiritual, pero no lo es. Porque si miramos lo que Dios hace con nosotros, Él, dice el salmista, levanta al pobre. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y así un montón de ejemplos que podríais citar, seguramente estaréis pensando en varias citas de las Escrituras donde Dios es el que anima, el que fortalece, el que dice cosas que nosotros necesitamos para andar el camino. Si no lo hacemos, esto puede tener unas consecuencias muy serias. Algunas consecuencias pueden ser el desaliento, el llegar a tener un concepto personal como que parece que nada hago bien. O puede tener el endurecimiento, porque ves que solamente se te acercan, solamente se te acercan para echarte palos, no te dicen nunca nada más. Entonces te endureces. Cuando se te acerca alguien, levantas el muro de contención por si acaso. O incluso el rencor, del que seremos culpables si no hacemos caso de lo que señala la Escritura. ¿Eh? Si hay alguna alabanza, y Pablo termina el versículo diciendo: señores, en esto pensad. Es como aquel que te dice en el campo, pon tus manos, cuando me tocaba cavar las patatas, pues mi padre me decía, agarra bien el mango y venga, tira. Es que me duelen las manos, dale, hombre. Se me hacían los callos. Sí, pero tira, firme, venga, va. Bueno, ya está, que hace mucho sol y hace mucho calor. Dos surcos más. En gallego se dice dos regos máis. Y no eran dos, eran tres, cuatro lo que viniera por delante. Había que acabar la tarea. En esto pensad. Y esto es un imperativo. Es un algo que es que no es un consejo. Como si esto lo puedes hacer o puedes no hacerlo. No, no, no. En esto pensad. Y esto requiere una voz. ¿Os acordáis de lo que nos decía Arturo en Semana Santa? Esto es una voz activa. Hay las voces pasivas, las voces activas. Y esto es una voz activa que te demanda voluntad. Te demanda que pongas tus sentidos. Te demanda que hagas este ejercicio. Estamos concluyendo ya. En el versículo 9, lo vamos a leer otra vez. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo les muestra que esto era un ejercicio habitual en su diario vivir, que los filipenses recordarían cuando estuvo entre ellos. Y si no os acordáis de la introducción que hicimos al principio de la carta, Pablo no estuvo mucho tiempo en Filipos. ¿Acordáis la escena? Fueron encarcelados él y Silas. Allí dentro de la cárcel, que los metieron en la cárcel más profunda, con los pies en el cepo, lo que conllevaba que las ratas podían morderte los pies porque no podías escaparte. Y ellos se ponen a cantar himnos allí, y los presos los escuchaban y vieron un terremoto. Ya sabéis la historia. Por vuestros rostros veo que ya la recordáis. Y no estuvieron mucho tiempo. Enseguida tuvieron que marchar, aunque los magistrados vinieron a sacarlos ellos de la cárcel. Enseguida marcharon. Estuvo poco tiempo. A comparación, por ejemplo, con Corinto. Corinto se nos dice que como mínimo estuvo un año allí con los corintios, venga, dale, todos los días. Y empezó trabajando, haciendo tiendas con Aquila y Priscila, pero luego era tal la dedicación que tenía que estaba dedicado por completo. Y Aquila y Priscila probablemente tuvieron que hacer la parte de trabajo que Pablo no hacía. Pablo les dice: lo que aprendisteis, lo que visteis, lo que escuchasteis en mí, esto haced. Pero recordaréis que esto se lo transmitía, y ya hemos visto en el capítulo 3, que no era porque Pablo fuese perfecto. ¿Qué dijo en el capítulo 3? Hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, prosigo la meta. No quiere decir que el ejemplo del apóstol era como si siempre, absolutamente en todas las ocasiones, en todos los comentarios, en todos sus pensamientos, en todas sus obras, lo hicieses siempre bien. No, 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 no es este el sentido, hermanos. No, no. Pero sí que transmitía el apóstol intentando seguir, proseguir al blanco, seguir a la meta, tirar hacia adelante y seguir y continuar. Daba un ejemplo, porque había experimentado esto que marca la diferencia, que es con lo que termina el versículo. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es lo que marca la diferencia. No que Pablo tuviese un ejemplo extraordinario, que sin duda habría muchas cosas que nosotros podíamos aprender de él, pero lo que marca la diferencia es el Dios de paz estará con vosotros. Práctica y realidad experimental. Termino diciendo, ¿quieres experimentar a Dios? Muy bien, pues cuida tu mente. Enfócala en la dirección correcta. ¿Sabéis por qué? Porque eso te llevará a dar evidencia de lo que piensas tarde o temprano. No nos escondemos, no podemos esconder nuestros pensamientos. Se manifiestan. Sean vanos, o no sean correctos, o tengan perspectiva incorrecta, se manifiestan. Y si son buenos, y si los enfocamos de la manera correcta, y esto requiere de un ejercicio, requiere de una voluntad, requiere de pararse y hacer un esfuerzo para enfocarlo de manera correcta. Y entonces, y solo entonces, vas a experimentar la experiencia única del Dios de paz. Como decía Eric Bermejo, esto es para tomárselo en serio. Pero esto es para experimentarlo y yo no lo puedo experimentar por ti. Ni nadie lo puede experimentar por ti. Es un ejercicio personal que cada persona tiene que hacer. Es deliberado. Es ponerte delante de todo lo que hemos estado considerando y hay más. Y sobre todo en un contexto, pensemos, en el que estaban estas personas, que es muy, muy, muy importante, muy aleccionador. No es cuando todo va bien, que también, sino es precisamente en escenarios que no son los mejores. Ahí es cuando podemos y debemos experimentar a Dios, al Dios de paz. ¿Cómo? Pues prácticamente, enfocando nuestra mente, dirigiendo nuestros pensamientos en lo que nos ocurre, porque no somos ajenos, no somos unos miracielos, hermanos. Tenemos la esperanza de que el Señor Jesús va a volver, evidentemente, pero lo que nos ocurre nos afecta. Y es en esta situación, en estas ocasiones, donde se puede manifestar el Dios de paz, justo en estas ocasiones. En las crisis, en los conflictos, en las diferencias. Y por si hubiera sido poco, el cambio de tema que hay en los versículos siguientes todavía nos toca más de cerca, pero esto lo vamos a dejar para la próxima vez. Creo que ya tenemos, nunca mejor dicho, suficiente en qué pensar. No digo más.